Ahora, en el Destapabocas, Leo Termín. Leo Termín.
Esta música le damos la bienvenida a Leo Termín.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy buenos días para todos. ¿Cómo andan, chiquilines?
Bien, bienvenido.
Placer, gracias, muchísimas gracias.
Vamos a hablar de música en esta semana.
Sí, porque la semana pasada no pude venir, me dio una paniqueta, no pude venir. Y vamos a hablar de los Grammys. Y los Grammys ya fueron, ¿no?
Ya fueron, un besito.
Out and Dancing y... Y bueno, y te agarré y dije, bueno, vamos a armar de los tantos discos que tenemos de 50 años, vamos a ir tirando, vamos a ir perlando entre cosa y cosa. Y agarré y me dije, vamos a ir con un disco que para mí es una demencia, porque aparte tiene un valor emotivo, porque creo que lo hablábamos, que me lo vi a este señor en el Teatro de Verano, en el 2000... en el 2000 creo con la madre de con mi hija en la madre en la panza de su madre. Y estamos hablando de Lewis Allen Reed, más conocido como Lou Reed. Nació en Nueva York el 2 de marzo de 1942 y falleció el 2013. Loco, que me acuerdo que me dio una pena cuando palmó, lo mismo que cuando palmó David Bowie. O sea, en un momento, muchachos, sepamos que se nos van a ir todas estas fieras que marcaron nuestra vida, se van a ir, ¿no?
Y los que nos marcaron más, que somos nosotros.
¿Cómo se le va a ir?
Yo también.
Pero en un momento te vas a ir como que quedando sin héroes. Sin cosas, ¿viste?
Claro.
Porque
Miley Cyrus
no es un héroe.
No, es como que los referentes pasan a leyenda en estos últimos tiempos.
No tenemos coetáneos que se vayan a morir junto con nosotros.
Claro,
no tenemos.
Se fue Charlie Watts. Dijiste, bueno, está pimba. Bueno, se fue Charlie Watts. Y un día no vamos a levantar y va a decir, vos, se fue Keith Richards. Se fue Mick Jagger, se fue. Bueno, y que
Richard, pero y cuando se muera Paul.
Y cuando se muera Paul, que tuve
80, si no cumplió 80 está por cumplir.
Mira, Paul tengo, me acuerdo, ¿se acuerdan cuando existía el portal Jump? Había un portal que de música muy bueno, Jump.
Rosana Piedra,
escribía para ahí. Escribía para ahí y me acuerdo que yo no había ido al primer toque. Después de boludo, me dice el tipo, nada.
Va a ir. Viene todo, solo.
Toda la fiebre, ¿viste?
Al recital que cumple 10 años este viernes,
claro,
no fuiste.
Claro, toda la fiebre, ¿viste? Todo el mundo dije, yo no, ¿viste?
Pero tuviste la suerte de que te volvió al año siguiente.
Me hice el rico y vuelve al año siguiente. Increíble. Y tipo, y me acuerdo que combiné, le dijo,
ahora sí.
Me dice, no, yo fui el anterior, y digo, dale, aguantame, vamos.
Vamos ahora, claro.
Vamos ahora. Y me acuerdo que por $50 me vi a Paul McCartney, uno de los mejores conciertos que me vi en mi vida. El tipo tocó 2 horas y media, con la misma voz que tenía en la década del 60, y no, yo me fijo, uno se fija 360 ya, ¿no? Un evento, ¿no? En todo sentido. Y, loco, el tipo no se dio vuelta a tomar un vaso de agua.
¿En serio que no?
No sé, pero lo miré.
Está raro eso.
Vos no se dio, si te lo digo, Juan Carlos, haceme caso. ¿Te acuerdas
que había un mito que decía que tanto él como Mick Jagger tenía, más allá de los músicos de
sí.
Hasta tenían gente que le hacía como segundas voces o algo, pero a ver, la voz del tipo es la voz del tipo y la estás escuchando.
No, pero
hay chance que una segunda voz.
Yo me acuerdo
sustituya.
Que escribí, digo, realmente, digo, porque agarré, me puse a pensar en tanto forropelotudismo que hay en el rockerismo de hoy, de esto y de lo otro, que se juntan cuatro pendejos, suben a un coso y se hacen los campeones. Y vos decís, ¿quién sos? ¿Entendés? Y te ves a este valor que es leyenda megamundial.
Y te hace todo
nivel
impecable.
Mozart. Este, y tipo, y tiene 80 pinos. Y loco, no se da vuelta dos horas. Generoso, canchero. Esto con el público, o sea, toda una cosa.
No, y poniéndole sentimiento a las canciones, no, sabiendo que las cantaste durante 50 años, las canciones, le pones sentimiento igual, como diciendo, yo sé que esta canción es importante para vos, para vos, para vos, para vos, así que pero acá la estoy cantando con todo el sentimiento del
yo
mundo.
Yo creo que aparte, ¿sabes por qué también hacen eso esos grandes? Porque saben que esas miles de personas, la gran mayoría, están escuchando ese tema en vivo por primera vez.
Pero totalmente.
Entonces, vos, uruguayo, la estás escuchando en vivo por primera
y
vez.
Muy difícil que la vuelvas a oír.
Claro.
Y, o sea, no estás en Birmingham. Es, o sea, muy difícil, claro, que la vuelvas a escuchar el año que viene.
Para Paul no era muy especial ese concierto, capaz. Pero él sabía que para la gente sí.
Está
por
muy
eso
salado.
Te digo, la generosidad de lo que es la grandeza de un artista. Pero volvamos a este tipo, al cual me lo escuché en vivo en el 2001. Este, lo que vamos a ver es el disco Transformer, que es este el segundo disco de...
¿Por qué elegiste este? Porque cumple 50 años.
Cumple pero... 50 años. Es básicamente uno de los mejores discos de Lou Reed. O sea, podemos ir empezando por el track 1 en adelante, Vicious, este, y demás. O sea, tras los años de la Velvet Underground, no nos olvidemos de dónde viene Lou Reed, ¿no? O sea, Lou Reed viene de la Velvet Underground, viene, que era Nico, digo, que la suma, Andy Warhol, viene de The Factory en Nueva York, en ese Nueva York de finales de los 70,
una
los
60's, movida cultural fuerte.
Este, muy fuerte, Nueva York se caía a pedazos, pero era donde era the place to be, donde había que estar culturalmente, este, en el Max Kansas City, en, o sea,
pará,
de fila de bolichones que había.
Pega y desaparece.
Velvet Underground no existió, vendió 50.000, pero es como dice el dicho que yo te decía otra vuelta, de esos 50, de esa banda y esos tres discos salieron 500.000 bandas más. Es como dice el dicho, no me acuerdo qué periodista musical lo acuñó, lo que fuere, hace mucho, mucho tiempo, digo, porque realmente marcaron toda una manera de hacer música, ¿no? Entonces viene el primer disco de la Velvet, que es The Velvet Underground, único, que es el de la banana, ¿no? Hecha por Andy Warhol y demás.
Sí.
Después viene Loaded, que es un discazo, y cuando medio que la pegan ya se habían separado. O sea, la banda la formaba John Cale, la formaba Lou Reed, la formaba Maureen Tucker en batería. Digamos que aparte tocaba parada, tocaba con un tom, tocaba este con un tacho, con un redoblante y nada más. Y después eran todos climas y todas cosas que hacía, incluso falsetes que había. O sea, era la voz de Lou Reed. Lou Reed que no la tuvo fácil en su infancia, Lou Reed y su bisexualidad y demás. Lou Reed era una familia judía, más o menos bien posicionada y tal, ¿no? Y en un momento lo mandan a un psiquiátrico para sacarle su bisexualidad, digamos.
Por Dios,
¿no? O sea,
a lo que cuenta
considerado un niño problemático por su bisexualidad, con 14 años de edad recibió tratamiento psiquiátrico, incluso fue sometido a sesiones de electroshock para curarle de su tendencia homosexual.
El alcoholismo, más o menos.
Más o menos, viste, su padre, viste, padres, sí, viste, sí. Así, viste.
Como
bien,
si fuera
bien,
para empezar un problema.
Bien tabulados, ¿no? Y el flaco agarra y se dice, mira, te meten el chisme en la garganta para que no te traes la lengua y luego te ponen electrodos en la cabeza. Eso es lo que recomiendan en el Hospital Estatal de Rockland para disuadir de los sentimientos homosexuales. El efecto es que pierdes la memoria y te conviertes en un vegetal. No puedes leer un libro porque cuando llegas a la página 17... No, sabes que leíste, tenés que volver a empezar.
No, lo peor de todo, ¿no? Ahora yo que mencionaba el alcoholismo, seguramente en aquellos tiempos, si eras alcohólico problemático, no te hacían eso.
No.
No había ningún tratamiento,
no,
pero, sí, si eras gay.
No, sí. Pero funcao, y sí, bueno, obvio. Alan Turing, el que descubrió, Alan Turing, que es al que Steve Jobs básicamente le homenajea muchísimo en lo que es todo lo que fue la carrera de Apple, que es el que inventa la computadora, el descifrador para los yankees, que está la película.
Sí, está la película con este hombre, por favor, Benedicto Cumberbatch.
Claro, con Benedicto, exactamente.
El por del perro.
Se le robaron el coso y todavía después armaste tremendo lío, Will Smith. Se lo tenían que dar.
¿Qué recibió? Recibió el perdón de la reina hace un tiempo. Bueno,
después
y este disco.
Fue muerto, después. muerto.
No, después perdón, muerto. Se suicidó, aparte, pobre. Porque tipo, casi que lo mandaron a suicidar con
cicuta,
¿viste? Con la época de los griegos. Espantoso. Bueno, tenemos este disco producido por Bowie, producido por Mick Ronson. Este es un sonido en donde Lou Reed toma mucho de lo que fue el glam rock. En ese momento Bowie estaba explotando con lo que había sido el disco Hunky Dory y demás, y lo agarra Bowie. Eran todos amigos, eran medios parejas. Después estaban con Iggy Pop, después vino la época de Berlín de los tres.
¿Tuvo una historia con Iggy Pop o no? ¿Trabajaron con Iggy Pop?
Ahí Bowie, Iggy Pop y Lou Reed tuvieron una historia todos, y Mick Jagger también. O sea, no se quedó atrás, o sea, tipo... Ahí, bueno.
Qué belleza eso, me encanta.
Había noches muy largas, había cosas muy largas, había...
Cosas largas, encuentros largos.
De todo, que en un momento, digo, la gente estaba en Narnia, no sabía qué le pasaba, y tipo...
¿Con quién estaba, no?
Y tipo, valía todo, y yo qué sé, bueno, lo que fuera. Pero digamos que acá tenemos un tema como Walk on the Wild Side. Un día podemos, si quieren, podemos hacer canciones y mostrar la canción original y mil versiones, digo, porque debe ser de las canciones más versionadas que hay. Un temón, un disco en donde...
¡Qué linda canción!
Sí, claro, un disco... Escuchemos esto.
Total,
el solo de saxo de esta canción. ¿Se recuerdan? ¿No? Y toda esa cosa arriba brillante. Claro, si durante la época de Frank Sinatra de la Ciudad Luz, cuando, o sea, acá estaba Lou Reed para retratar esa América olvidada, esa América llena de chulos, llena de prostitución, llena de heroína. O sea, era ese tema que veíamos al principio, Vicious, que era Vicious y Jimmy Wood. O sea, era tipo a un dealer, o sea, que no lo quería ver, o sea, que lo veía en el coche y decía, no, loco, salí acá. Hay miles de dobles sentidos a todo, ¿no es verdad? Pero estamos hablando de un disco que fue fundamental. Podemos tener en lo que fue el glam rock, T-Rex, a ver si tenemos en T-Rex.
No te quiero sacar de
el álbum mismo, sí, decime.
Ahí está buscando Mauro Imbriaco, que cómo habrá influido en bandas que hay una canción de La Mancha de Rolando que dice, te dicen se parece a Lou Reed, no man, ¿ubicás?
Ah, claro.
Como que sí, no se lo compara.
Se llama Calaveras la canción.
¿Es esa?
Vas a vivir calaveras.
Dice se parece a Lou Reed. Y te cuento un chisme, ya que veníamos de la columna de...
Poné Get It On de... Perdón, gordita. Sí, sí, sí. Poné Get It On de T-Rex.
Que cuando vino a Uruguay fue insoportable. Lou Reed volvió loco a todo el entorno.
Bueno, eso puede ser.
Eso
lo único que yo sé es que dio uno de los mejores conciertos que se dieron acá. Que fue bajo un diluvio, era diciembre. Un viernes tocaba Manu Chao, presentaba El Clandestino. Todo teatro de verano. ¿Te acordás?
Marihuana, o sea, ilegal.
Tocaba.
¿Manu Chao o todavía era Manu Negra? Toda
maruja ilegal.
No, era Manu Chao. Ya era Manu Chao. Todo paraguas por todos lados, ¿no? Tocaba Manu Chao el viernes. Que se corrió la bola el sábado, que iba a tocar en sociología, que iba a tocar en arquitectura. Finalmente terminó tocando en sociología, no sé dónde, pero está todo eso, todo el mundo corriendo. 40 grados de calor, diciembre, ¿viste? 20 de diciembre. Cuando se está todo... Escuchen, subí esto. Este es el que crea el sonido glam, Mark Bolan. Al que Bowie le copia mucho, al que Mick Ronson le copia mucho, al que Lou Reed le copia mucho. Este sonrío mismo de guitarra, medio suciongo, al que después vinieron los Stooges, que era la banda de hip hop, y le copia mucho. Bueno, el concierto acá, el sábado tocaba Lou Reed y el domingo eran los 10 años de los Beatles. Yo tenía 20 años, o sea, no tenía guita para todos los conciertos, ¿entendés? Mariano se me duerme acá, poner una super pillow.
Chicos, un café para
Magnolia. Poner una super pilo porque se duerme. No le levantan ni Lou Reed. No, y cómo es. No, y el concierto lleno, sábado, comienza, teatro de verano. Se pinta, ¿viste cuando es una agujita que le pones al cielo así nomás y se cae? Bueno, eso pasó. Se cayó el cielo. Si se fueron cuatro personas, fue mucho.
Eso es lo que amo.
Si se fueron cuatro personas del recital de Lurril,
viejo.
Loco, nos quedamos todos.
Que lo tenés en Montevideo. Nunca más. No, tiene que haber tormenta eléctrica.
Había 30 grados de calor. Bien. Esa lluvia era una bendición. Todavía no se había soplado nada, porque viste, en un momento sopla todo. No fue el primer bombazo, bancó las dos horas. El sonido fue básicamente como si pusieras, pero un CD, o sea, saquemos el vinilo, sí, el romanticismo por el vinilo, lo que fuera, pero pongamos como si lo estuvieras estudiando en el estudio, ¿no? Digo, que vos decís, ¿cómo hizo ese ingeniero para que esa banda sonara así, con cómo estaba? ¿Está? Y el tipo tocó dos horas y pico, que no debería poder creer cómo no se movió nadie, porque yo creo que en otras circunstancias, en Estados Unidos se van. Dicen, ah, nos vamos, porque igual lo vemos mañana. No,
bueno, acá era esa.
Acá era esa. ¿Entendés? En Estados Unidos él mismo agarra y dice, vos, yo qué sé, me voy a mimir a casa, ¿entendés? Digo, que juegan los Broncos, ¿entendés? Y tipo, y tal, y nos vemos mañana, muchachos, vengan con la traba.
Hacer la mimisión.
Claro, era tipo, acá era ahí, y aparte no le iba a dejar salir nadie, ¿no? Y dio un toque que fue una locura. Hace poco vino Laurie Anderson, que fue su mujer también, de mucho tiempo, que dio un toque en la Trastienda, realmente, realmente como pocos.
Fue uno de los toques de tu vida, entonces, el de Lurie.
Uno de los toques de mi vida. Imagínate escuchar Perfect Day en vivo. No es Perfect Day. Y decís, che, yo me estoy... Porque es lo que pasa muchas veces cuando viene este tipo de artistas, decís... Che, yo me estoy escuchando.
Pará, y lleno hasta la manija, ¿verdad?
Lleno hasta la manija.
O sea, claro, la gente lo...
No, sí, pero lleno hasta la manija. Y vos decís, che, yo me estoy escuchando esto. O sea, ¿entendés? O es cuando...
Piano, por Dios.
¿Viste? Tipo, che, me está pasando. Sí, no.
Qué fuerte que es cuando ves a una banda que admiraste durante décadas. Por primera vez en vivo ves cómo tocan esos clásicos.
Exacto,
los
que están,
¿no? Yo con AC/DC me emocioné. En un par de...
Ay, pero es que los Angus, yo lo amo. Angus Young me emociona. Él me emociona.
Ahí se me piantó un lagrimón, creo.
No
me emociona,
no.
Su existencia.
No puedes no.
Lo mismo cuando estuvo. Paul McCartney, lo mismo cuando estuvieron los Stones,
Paul cantando Hey Jude, se me
claro,
me
loco.
Ay, sí, qué canción.
O sea, y decís, sí. pero aparte, porque veías también el entorno, o sea, porque es todo el entorno.
Todo, claro.
O sea, es todo una bolsa emocional, una bola emocional que se genera
en
y de
el caso
vibra.
Sí, el entorno no era nada del otro mundo, wow. Porque fue, me acuerdo, en un viaje a New Jersey con la madre de mi hijo embarazada, sí. Compartí en la panza, parecido
sí.
A lo tuyo.
Sí.
Y la verdad, el público era un público cincuentón,
sí,
que
nada.
Son los que van a ver ahí si dicen
sí,
Estados Unidos.
Sí, sí, sí,
sí. Más o menos ahí, están acostumbrados a verlo, pero yo estaba emocionado.
Vos, acá está, pero acá estamos, si nos generas la...
No, el You Shook Me All Night Long, viste que hay canciones que te emocionan.
Claro, hay canciones.
You Shook Me All Night Long, que es tú me sacudiste toda la noche.
Yo,
claro.
Que se
claro,
refiere al sexo. Claro.
Sí, sí.
Los vi en
River. No por el sexo, me emocionó porque la canción es...
Claro, porque la bailabas en tu cuarto.
La melodía.
En pelotas cuando salías de
la introducción.
Ibas a salir el sábado de noche.
Claro,
y te tapabas.
Te estabas perfumando.
Claro, cosas. Chupión, nylon. ¿Entendés? Estabas así. ¿Entendés? Pelotudeando.
Con la guitarra de aire.
Con la guitarra de air guitar.
Que te empezás a copar con la introducción.
Ya te empezás a copar con todo.
Pero
claro, amigo.
No, capaz que no te emociona con esto.
Claro.
¿Qué es lo que es esto?
Capaz que estás así sentadito y decís, no, me están jodiendo.
No podía,
en esta canción Angus Young mete una corrida. O en esta o en alguna otra que es tipo...
No, esto vale.
Yo no podía creer que estaba escuchando esto en vivo. Aparte era con mi mujer de ese momento, mi pareja y mi hijo ahí por nacer, ¿entendés?
¿Vos no dejaste?
En una panza.
No dejaste que valga la pena estar vivo.
Claro.
¿No dejaste todo y fuiste al pogo? No había pogo.
No, me quedé ahí feliz y a los pocos días fui a ver a Roger Federer también con Juan Martín en la panza de la mamá con nosotros. Entonces, ver a ACDC y a la semana ver a Roger, ya está el viaje hecho.
No, pero aparte
no necesitaba más nada.
Pero aparte no necesitas ni pogo, te quedas así tranquilo tomando una birra diciendo,
estoy acá.
It's really happening. O sea, tipo, what the fuck, ¿entendés?
En Estados Unidos comiéndote una hamburguesa.
Claro, sí. Gigante.
El tamaño de una tortilla de papa.
Que aparte tenés todos los carritos de lo que quieras.
¿Cómo todos los carritos. Mariano, como todo va ahí, todo va ahí.
Cuando hablamos, hoy de Paul McCartney, anda a cerrar la Isla Blanca. Paul.
Para, anda a cerrar.
Anda a cerrar la Isla Blanca.
Te va toda la banda de Lanzarote y te dice, no. ¿A qué edad se murió Lou Reed? Se murió veterano. Eso fue.
No, se murió veterano, pero calcula 42-2013. Estamos ahí, estamos en los.
Le voy a limpiar la imagen.
71.
Le voy a limpiar la imagen a Lou Reed. Sí. Porque dije que era bravo de tratar y me parece que me equivoqué de persona.
No sé, puede ser, a ver, dígalo.
No, pues me mandaron por interno gente que estuvo en la producción. Le vamos a mandar un saludo a Tim Martínez, que fue el que lo trajo.
Fatín, ¿no?
Fatín, que lo trajo a Lou Reed. Parece que recorrió todo Montevideo sacando fotos, Lou Reed. Y qué amoroso. Entonces, un beso para Tim. Yo me había acordado mal.
Ojo, que es un tipo que siempre fue un cabrón, ¿no? O sea, pero de repente el año...
Vino en un estado bien.
Pero ya con Lori Anderson...
Qué lindo sería tener a Tim Martínez acá algún día, ¿eh? ¿Cuántos cuentos debe tener?
¡Ay, Martínez, dale!
¿Cuántas historias?
Las puertas están abiertas. Cuando quiera venir acá, hay un cafezuelo esperándolo.
Tuvieron hace poco a Danilo, ¿no? Ya puede traer a
Tim. ¿Sabes las historias que tiene a Tim?
Por favor.
Yo no lo conozco personalmente.
Aparte porque armó...
En mi caso, ¿no?
Aparte porque armó otra cosa. La fiesta del Bicentenario la armó él.
No, pero es un gran productor, con gran... Grandes artistas, y sería un placer primero conocerlo en persona, bueno, que con Mariano los dos.
Yo tengo 47 años, laburo hace décadas ya y nunca le hice una entrevista a Tim Martínez.
Bueno, yo tampoco, no tengo tantos años, tengo 6 años en el periodismo.
Estamos en una blanca.
Produciendo. Entonces, hola Tim.
Sabemos que está del otro lado, así que la invitación... Está aparte, sobre la mesa.
Pero aparte ni siquiera le estamos agarroneando una entrada para un show. Queremos una entrevista con él nada más.
Sí, sí.
Queremos que venga.
Vení, sentate y contá. Hablá.
Sentate y contá. Apreto
play y
tipo un asado. Tipo quien terminó el asado y decís, dale, contate una, ¿viste?
Claro. Cantate una que sepamos todos.
También muy amigo de Alberto Kessman. Muy querido de la casa, entonces.
Me imagino. Bueno, ¿hay que irse? ¿Hay que volarse?
¿Sabés que nos traen cerveza sin alcohol para después?
¿Sí?
¿Quiénes?
Unos desarrolladores jóvenes de una cerveza sin alcohol que al parecer tiene todas las propiedades de la cerveza común.
No, ¿pega o no pega?
Mira esta.
Claro.
¿La podemos tomar
a fundamental, no, fundamental pegue.
O sea, uno toma cerveza porque le gusta, pero...
Pega
o
no pega, estamos
no puede ser tan del interior,
María. ¿Estamos cagándola?
No. Me encanta, en realidad me pone contenta que la vamos a poder tomar porque no tiene alcohol.
No, juguito.
Juguito no.
La media para los
juguito
pies.
Para la gente de Montevideo.
No, juguito para los flojos de Montevideo.
Del
interior que te pegue.
Esto no es para flojitos, señores.
Acá. Y te acanarías hablando de una manera. Ah, pero muchacho, déjale.
Pero está quieto. Estar afuera, bienvenido a los muchachos. Bueno, vamos a la tanda y a ver si esto pega o no pega.
Nos vemos la semana que viene.